Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu viajará la semana próxima a Rusia para hablar de su ayuda militar a Siria. Y el 9 de noviembre lo hará a Washington para tratar con Obama la implementación del acuerdo con Irán. El comandante de la frontera con Egipto está seguro que Daesh atacará a Israel en cuanto pueda. El convoy nazi oculto en túneles de Polonia podría esconder cadáveres de judíos en lugar de fabulosos tesoros. Son las noticias que hemos preparado para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con la agenda cultural. Pero empezamos hablando ya del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, que visitará Moscú la semana próxima para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin. El tema principal de la agenda del primer ministro será el reciente incremento de la intervención rusa en la guerra civil siria. De acuerdo con los informes, en las últimas semanas Moscú ha estado enviando sistemas de armas avanzadas y desplegando tropas, entre ellos pilotos de combate y operadores de vehículos blindados. Se trata de la segunda gira de alto nivel al exterior de Netanyahu, luego de que se reuniera en Londres con el primer ministro británico David Cameron la semana pasada.
Sí, la verdad es una gira o un alto en el camino que llama un poquito la atención, por lo menos a mí, ¿no? O sea, en este momento tan delicado que, vamos, que nadie se acerca a Putin, primero porque es un apestado por el tema de Ucrania, segundo porque ahora está siendo un tema que teóricamente está a la vanguardia de lo que va a ser Europa, que es intervenir en Siria, ¿no? Y Netanyahu se va a plantar ahí a Moscú y a decirle, a ver, macho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú qué pasa? ¿Vas a venderles armas? Pues esas armas después van a atacar a Israel. Nosotros tenemos derecho a defendernos y vamos a defendernos anticipadamente, con lo cual tenemos un problema. O sea que si vas a pasar armas que no tienes la absoluta seguridad que solo se van a utilizar contra el Daesh, pues en cuanto se acerquen un poquito a la frontera, pues va a haber un problema, porque estas armas luego acaban en manos de Hezbollah, y Hezbollah las usa para atacar a Israel. Aunque, digamos, el gobierno sirio en este momento no se plantee ni en sus mejores sueños atacar a Israel, después de 4 años de guerra civil interna, que lo único que quiere es sobrevivir, pero sí que está aliado con fuerzas como Irán y como Hezbollah, que está en la propia frontera con Israel y a punto de atacarla en cualquier momento. Así que no sé exactamente qué es lo que le va a plantear, pero llama la atención, primero, que de forma tan sin prejuicios se presente ante un líder político que en este momento, pues, la gente tiene miedo de hablar con él. Y segundo, porque va a hablar con él antes de hablar con el que se supone que es el jefe del mundo, que es Obama, pero con el cual no se lleva nada bien.
Sí, hablamos de eso precisamente. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense, Barack Obama, se entrevistará el 9 de noviembre con Netanyahu, en lo que será la primera reunión entre ambos líderes desde que las relaciones cayeron a su punto más bajo a raíz de la campaña del gobierno de Estados Unidos para sellar un pacto nuclear con la República Islámica de Irán. La implementación de dicho acuerdo será el tema principal de la agenda de la reunión, así como el de cómo contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Teherán. Obama también espera discutir las relaciones de Israel con los palestinos, la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania y la necesidad de un verdadero progreso hacia una solución de dos estados, según señaló el portavoz de la Casa Blanca.
Bueno, yo tengo la impresión de que esta visita, la del 9 de noviembre, es sí una invitación del presidente Obama para decirle a Netanyahu, venga, ya está, ya pasó. Ya hemos aprobado el acuerdo con Irán, ya sabemos que estás enfadado, pero venga, vamos a charlar, vamos a ver cómo lo hacemos, que la cosa no está tan mal. Y aquí se va a hablar de la implementación de dicho acuerdo, o sea, a ver si alguien se entera qué es lo que se firmó, porque ya sabes que se está hablando que incluso podría ser que todo este acuerdo con Irán sea ilegal desde el punto de vista constitucional de los Estados Unidos, porque parece que no les entregaron el texto completo, ni siquiera al Senado y al Congreso de los Estados Unidos, cosa que, vamos, ya clama al cielo. Y aparte, ¿cómo contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Teherán? Esto que ponen aquí, actividades desestabilizadoras, en cualquier diccionario se traduce como apoyo y financiación del terrorismo. Entonces, por no mencionar una palabra, a ver, ¿cómo hacemos para ver cómo contrarrestar el apoyo al terrorismo de Teherán? Claro, porque acabas de firmar un acuerdo con alguien que se supone y se sabe que apoya el terrorismo y lo financia, pues tenemos un problema. Y luego dice Obama, piensa discutir de la Gaza, Cisjordania, el progreso de la... Claro, eso es lo que Obama le va a plantear. El otro le va a decir, oye, déjate de chorradas y hablemos de cuál es el problema ahora. O sea, lo de Gaza y Cisjordania está ahí hace no sé cuántos años, 50 años. Pues eso hay que solucionarlo, evidentemente, pero el problema ahora no es ese. El problema ahora es alguien que está montando un arma nuclear, que ha declarado que me quiere a mí borrar del mapa, que vosotros le vas a soltar toda la pasta para que vuelva a financiar a los grupos terroristas que atentan contra nosotros y contra los intereses occidentales de todo el mundo. Así que creo que tenemos otra agenda y ese es el principal problema del desencuentro de Netanyahu con Obama. No es un problema personal que les cae mal a uno y la Michelle Obama con la Sara Netanyahu no pueden ir de compras juntos, sino que es un problema de agenda. Unos ven el futuro, lo inmediato, la prioridad de lo que hay que hablar de una manera, y otros lo ven de una manera totalmente contraria. O sea, para Obama es como que ahora que le queda el último año, pues él le gustaría terminar habiendo solucionado el problema de Israel y los palestinos. Sí, ya. Pero si vamos por el camino que ha solucionado los otros problemas, como el acuerdo con Irán, pues ya sabemos cuál es la receta. La receta es que Israel desaparezca y entonces esa va a ser la única manera de tener contentos y felices a los árabes. Y con eso tú te puedes proclamar como justo merecedor del premio Nobel que te anticiparon hace cuatro años o seis años, ya ni me acuerdo cuánto, porque fue el inicio de una serie de burradas en los premios Nobel. Recordemos que creo que fue, ¿cuándo fue? El año anterior o el siguiente, que se lo dieron a la Organización de Naciones Unidas para el Desarme de las Armas Químicas, de Siria. Estamos hablando de Siria. Y en Siria está todo el meollo y en Siria sigue la cuestión y en Siria sigue este fabuloso éxodo humano que está invadiendo Europa porque no es una llegada masiva, es una invasión porque el que no lo dejen entrar por una parte, va a entrar por otra parte. Los que no puedan entrar por Hungría ahora lo harán por Croacia y por Eslovenia. Y luego los que no se desplazarán por el norte de África y van a llegar por Ceuta y Melilla, como lo están haciendo ahora y como lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Así que es hora que también Obama quizás sería hora que revise su propia agenda y qué mundo quiere dejar el año que viene.
Seguimos. El comandante del ejército israelí en la frontera con Egipto, Yehuda Cohen, ha advertido que Daesh llevará a cabo un ataque inminente contra Israel desde la península del Sinaí, añadiendo que si aún no ha ocurrido es porque está combatiendo a las fuerzas egipcias, prefiriendo no abrir otro frente como el de Israel a sabiendas de que el precio que pagarían sería muy caro. A Cohen ha anunciado que está entrenando a sus soldados por si el atentado se produce mañana mismo y aseguró que, habida cuenta de la brutalidad con la que atacan a Egipto, se puede esperar que intenten causar un gran daño contra Israel.
Sí, ayer lo hablábamos incluso en este resumen que hicimos con Marcelo Kisilevsky sobre el año 5775, lo que pasaba en esta frontera con Egipto, pues él señalaba que la gente que hay allí, estos de Daesh, en realidad son salafistas que están ahí desde hace mucho y que siempre han sido mucho más radicales que los propios hermanos musulmanes que había en el gobierno también hace dos o tres años en Egipto. Lo que pasa es que ahora su brutalidad militante está canalizada bajo la bandera negra del Daesh, igual que en África los de Boko Haram, ¿no? Así que bueno, estos son, vamos a llamarlos con palabras delicadas, son bestias salvajes, ¿eh? y que de momento están encarnizándose contra el ejército egipcio. Primero, porque les resulta más fácil, porque lo tienen ahí al lado. Y segundo, porque son el ejército egipcio, especialmente el desplazado a esas partes lejanas del Cairo, como es la frontera con Israel en medio del desierto, pues están más desprotegidos y son más vulnerables. Y saben que contra Israel, si tuvieran a alguien le dieran una pedrada en la cabeza, pues el efecto sería mucho más importante que matar 10 soldados egipcios a nivel moral y propagandístico. Pero ni ellos mismos se lo creen, ni ellos mismos se lo creen. Y no solamente eso, que el propio comandante de la zona está instruyendo de forma particular a los soldados que están en los puertos fronterizos, porque tienen que tener muchísimo cuidado, no solamente de los disparos que puedan haber, sino básicamente de que no haya, por ejemplo, alguien que se ocurra secuestrar a un soldado o a un civil de esta zona, porque las consecuencias serían mucho peores que un enfrentamiento a balazos o con misiles o cualquier escenario militar que uno se puede imaginar. Ahí, en el terror, es donde Daesh es fuerte. Es en lo único que es fuerte, en la locura, en el terror, en el dolor, en la bandera negra.
Seguimos. Desde que dos cazatesoros desvelaron la ubicación de un tren nazi blindado perdido en 1945 y afirmaron que podía estar cargado con hasta 300 toneladas de oro y joyas, todos los aficionados a la Segunda Guerra Mundial están ansiosos porque se descubra su carga. Sin embargo, parece que será necesario esperar un poco para que el gobierno polaco excave los túneles en los que se halla este convoy y de una vez por todas se pueda ver lo que transportaba. Mientras tanto, lo más que pueden hacer los expertos es elucubrar sobre lo que hay en su interior. La última teoría que está cobrando importancia entre los historiadores es la que afirma que los vagones no albergan riquezas, sino decenas de cadáveres de presos judíos trasladados desde el cercano campo de concentración de Gross-Rosen o de reos que fueron obligados a construir una inmensa y secreta red de túneles bajo las montañas de Soua en 1941, una serie de galerías que ordenó construir Adolf Hitler con un fin desconocido.
Bueno, esto es un capítulo más de estas teorías conspirativas y con simbología nazi que tanto gustan a las series documentales de segunda categoría en las cadenas temáticas, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está el oro de los nazis? Y que esto que lo otro. Todo esto empezó porque parece que uno de los albañiles que fue obligado a sellar esos túneles en el año 45 o finales de la guerra para bloquear la entrada a los túneles donde finalmente está encerrado este convoy de trenes, pues en el lecho de muerte se lo contó a estos dos cazatesoros de alguna manera. Entonces ellos saben dónde está el tren. Luego se hicieron prospecciones aéreas, no sé exactamente ecolocalización o lo que sea, y se sabe que están, dónde están los trenes, pero están enterrados. O sea, llegar a ellos no va a ser fácil. Lo que quizás es que el final de la leyenda no sea tan legendario y no sea tan al estilo Indiana Jones, sino que sea algo bastante más vulgar, como encontrar gente que ha enterrado vivos a otros para que no cuenten, para que no haya testimonios. Estamos hablando casi del final de la Segunda Guerra Mundial, con el ejército nazi en retirada y cuando se dedican a borrar las evidencias de sus desmanes y terrores esparcidos por toda Europa. Así que puede ser que haya oro, pero yo me inclino por la segunda teoría, que sea algo que quieren tapar, porque si hubiera habido oro, esos mismos alemanes poco después hubieran vuelto y hubieran intentado excavar en esa zona y recuperar el oro. El oro nazi, yo creo que sí, ya está repartido por todo el mundo, salió en grandes vagones a cuentas desconocidas de la Unión Soviética, de Estados Unidos. Y también una gran parte llegó, y se sabe, por ejemplo, frente a las costas del Río de la Plata, y son los que han servido de sustento y protección a los ex jerarcas nazis durante los 60, 70 años siguientes a sus crímenes y que incluso hoy en día alguno de ellos todavía sobrevive.
Gracias, Jorge. Con esto terminamos las noticias de esta semana. Que tengas buen fin de semana.
Buen fin de semana, Shabbat Shalom. Nos volveremos a ver justo antes de Yom Kippur, a oír.
Exactamente, antes de Yom Kippur. Shabbat Shalom a todos los oyentes. Pero esperen un momentito que viene Raquel ahora con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Malas noticias para el Maccabi, Jordi.
Muy malas.
Y para todos los que odiamos a Mourinho.
Bueno, en cierta manera de esperar. Yo creo que a nadie le habrá sorprendido en Tel Aviv. Perdió el Maccabi 4-0 contra el todopoderoso Chelsea.
Madre
es que,
mía.
Bueno, hay mucha diferencia
sí,
entre ambos
todavía
clubes.
Sí.
Así que nada, me parece a mí que las opciones del Maccabi para pasar a la siguiente fase, que sería algo histórico, pasan por Oporto y Dinamo de Kiev. A ver si consiguen...
Complicado, ¿no?
Sí, a ver
son
si consiguen ganar
equipos.
Algunos.
A ver si
son grandes equipos también, sobre todo el Oporto. Pero bueno, a ver si por lo menos con el Dinamo de Kiev y consiguen no quedar los últimos. En fin, toda su fuerza estará allí en Tel Aviv cuando vayan para allá. A ver
tengo
cómo
el corazón
a...
dividido, claro, porque no quiero que goleen a Iker, Jordi, pero bueno.
Ya, eso también es verdad.
Ya veremos, ya veremos lo que pasa.
Yo tengo una premonición, Raquel. Creo
sí.
que Mourinho seguro que dice algo. Va a Tel Aviv, va a decir algo del conflicto, del
bueno,
tema
seguro,
de
es un bocazas,
seguro.
O sea que...
Yo lo dejo
no
ahí.
Hay
no
ninguna
sé qué
duda.
Dirá. No
ya
sé...
lo comentaremos.
Pero yo creo que algo dirá. Verás cómo no puede pasar de puntillas por el tema, sino que siendo él como es, algo dirá. No sabemos qué... Ni bueno, dejémoslo ahí. Pasemos
sí.
ya a hablar de cultura.
Al cuerpo
Raquel.
Central Venga. De la agenda cultural, después de esta noticia deportiva que siempre nos gusta traerles aquí
sí.
en la agenda cultural y social y deportiva. Bueno, en este caso la primera nota de nuestra agenda es que ya conocemos el programa del curso 2015-2016 del Centro de Estudios Judeocristianos.
Ajá.
El curso lleva por título La Shoah y la vida 70 años después y les ponemos un enlace para que lo conozcan en su totalidad, pero es realmente un curso interesantísimo, no solo por el tema elegido por nuestros amigos del Centro Judeocristiano, de Estudios Judeocristianos, sino por los ponentes. Por ejemplo, comenzará este curso el jueves 5 de noviembre a las 7:30 de la tarde con la conferencia del presidente del Consejo Rabínico de España, el rabino Moshe Ben-Dahan, acerca de la Shoah, una tragedia de la humanidad, una visión general. En diciembre destacamos el Estado de Israel y la Shoah, una conferencia a cargo de Hamutal Fuchs, que es ministro portavoz de la Embajada de Israel, o la posición de España durante la Shoah, a cargo de José Antonio Lisbona. Los procesos de Nuremberg serán otros de los temas a tratar en diciembre. En febrero, Reyes Mate se hará cargo de la conferencia Memoria Judía en Europa antes y después de la Shoah. O sea, contar con una conferencia de Manuel Reyes Mate ya de por sí da sentido a todo un curso. Pero si además está acompañado por don Justo Lacunza Balda hablándonos del mundo árabe y la Shoah, pues imagínense la importancia de este curso en el que también se hablará de libros, la literatura israelí en torno a la Shoah, de los que nos hablará Raquel García Lozano. Son muchos, por ejemplo, en mayo estará Verónica Nehama hablando de si es posible el perdón. Bueno, les invitamos de verdad a que consulten la programación de este curso y que, por supuesto, participen en él. Ya saben, la SOA y la vida 70 años después.
Bueno, todos esos ponentes los conozco bien, han estado también aquí en Radio Sefarad.
Y hay muchos más, Jordi, que no nos da tiempo a decir. Florentino Portero.
Sí,
bueno,
la verdad, es que es un amplio programa. Y nada, también un cariñoso saludo a Maite Rodríguez.
Sí.
No sé si te digo verdad, Raquel, que cuál es exactamente su cargo dentro, pero creo que es una de las directoras.
Es la directora,
¿no? es la directora
del centro, sí.
Del Centro de Estudios Judeocristianos. Un fuerte saludo
a nuestra
Maite,
colaboradora.
Que también durante muchos años estuvo colaborando con nosotros. A ver si conseguimos que venga y nos cuente en primera persona este curso tan interesante que plantea el Centro de Estudios Judeocristianos.
Seguro que sí. Y pasamos página en esta agenda cultural para hablarles de otros amigos. amigos de Radio Sefarad, de José Manuel Laureiro y Anun Barriuso, que comienzan un ciclo de conferencias en la Biblioteca Centro Pedro Salinas en torno al tema que, bueno, que ellos dominan, de los que es un tema en el que son absolutos expertos también, porque les toca muy de cerca. En el caso de la conferencia que les hablamos, será Anusim, los judíos escondidos. Será el día 8 de octubre a las 6:30 de la tarde. Habrá más conferencias, pero se las iremos diciendo cuando ya la fecha esté más próxima. Así que les invitamos a asistir a esta conferencia en la Biblioteca Pedro Salinas, en el Salón de Actos, Anusim, los judíos escondidos.
Pues sí, también un saludo para sí. Otros buenos amigos de Radio Sefarad.
Desde luego que sí.
Que siempre que pueden vienen a vernos, han trabajado con nosotros, en fin, qué decir, dos personas encantadoras y, como dice Raquel, un trabajo que además de ser trabajo, es también forma parte de su vida. O sea, que imaginen la pasión con la que lo hacen.
Uh-huh. Y terminamos hablando de cine, Jordi, porque se aproxima la 60 Semana Internacional de Cine de Valladolid, la SEMINCI. Ya saben que en esta cita con el cine internacional, la filmografía israelí siempre tiene éxito. Así que le deseamos lo mejor al representante, al director de Tikkun, a Abishai Sivan, que se presenta con esta su tercera película. A ver si tiene tanto éxito como tuvo el año pasado la fiesta de despedida, que
es
se alzó con
la
espiga
de oro. ¿No?
De oro. Mm. Pero aparte de esta presencia israelí, queríamos hablarles también de la película Elser, del alemán Oliver Hirschbiegel, que narra un hecho histórico relacionado con el intento de asesinato de Hitler en 1939 a manos de un carpintero. También habrá representantes palestinos. Tarzán y Arab Nasser sitúan en la Franja de Gaza la trama de Degradé. Será interesante verla. La alemana Margaret von Trotta, la realizadora de la película sobre Hannah Arendt, que fue espiga de plata en la edición de 2012, regresa a la Seminci con Die Abandoned Welt para hablarnos de una peculiar relación entre una hija y un padre obsesionado que le pide ayuda. Y precisamente de problemas familiares también habla la cineasta judeo-argentina Daniela Fejerman en la producción española La Espera, título que alude a la angustia de una pareja que aspira a cumplir su deseo de ser padres. Así que entre cine de temática nazi, cine israelí, cine palestino y cine de autoría judía, bueno, pues la presencia en la 60 Semana Internacional de Cine de Valladolid, la presencia de películas que nos interesan es bastante importante, Jordi.
Pues sí. Bueno, pues muy interesante siempre ese Festival de Cine de Valladolid y el tema del asesinato o la intento de asesinato de Hitler. Han hecho ya varias películas, ¿no?
Yo
ya
sí, pero me yo confundo, no sabía, la verdad es que desconocía que hubiera habido un intento de asesinato a manos de un carpintero. Tendremos que investigarlo un poquito más o ver la película.
Bueno, no nos cabe duda que hay mucha gente que quería asesinarlo.
Sí. Oye, Jordi, comienza este fin de semana el Festival de Cine de San Sebastián.
Ah, sí, claro,
hablaremos también de la presencia israelí judía en este festival.
Pues nada,
tan importante.
Fantástico. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
No, perdona, mañana no. Ya me estaba yo precipitando.
Mañana es viernes.
Claro,
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Mañana es viernes ya. Bueno, o sábado, si están escuchando este programa el viernes. Ya, como siempre decimos, este fin de semana una entrevista muy interesante con el director general o el secretario general del Instituto Cervantes sobre el tema de la ley de nacionalidad para los sefardíes, que
los
seguro
exámenes,
que interesa a muchos.
Que
sí, sobre el tema de los exámenes, en fin, lo explica todo muy bien. Y ya Raquel y yo estaremos el lunes aquí para tratar de arrancarles una sonrisa con noticias diferentes y la actualidad volverá los martes. Así que hasta el martes o hasta el lunes, Raquel, como quieras.
Chao.